Bienvenidos a la desinformación, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
Buenas tardes, esto es la desinformadera de Arroba FM. Aquí estamos a los reyes, Axel D y Luis Ángel Marín.
¿Cómo estás, milagro, Axel D?
Hola, ¿cómo están? Perdón. Hoy igual vengo súper apurado, pero quería venir porque no quería.
Claro, pues nos has dejado muy abandonado y ya tenemos que andar leyendo el TV Notas para enterarnos de lo nuevo del cine, güey. O sea, a los reyes saca el TV Notas y aquí se pone a leer.
Sí, oye, y las series y todo.
Y no en la web, en la revista tal cual.
En la revista literal.
En el impreso,
en el impreso. En mi guía.
Es mi guía, además.
No sabes lo que es mi guía, o sí, Axel, ¿te tocó todavía?
Todavía me tocó, pero ¿sí? Nunca la leí.
Sí, a mí me tocó, todavía algo peor, Teleguía se llamaba.
¿Teleguía?
Teleguía, así se llamaba la guía.
Me pensaban que la programación
era una revista que comprabas. Pero hablando de cosas antiguas, déjenme recibir al señor Pablo Ibarra. ¿Cómo estás, Pablito?
Sí, te escuché, canijo. Sí,
perdón.
¿Qué onda? Oye, ¿qué tal?
Pero este
qué milagro.
Es un honor tener a Axel hoy. No.
Para tener los lentes, oigan.
Sí, todos hay que usar lentes. El Teleguía era una revista.
Ya nada más falta que vuelva a aparecer Arturo Oriac y Dieguito.
No, con Axel y tenemos el día de hoy, porque seguro tiene mucho que contarnos. Ya termino rápido, te leí una revista que salía cada semana y te venía la programación de todos los cuatro canales de la televisión mexicana.
Ay, no me digas que este canijo no sabía que era
Teleguía.
De
los cuatro, De los eran el 2, el 4, el 5, el 8, el 11 y el 13. Seis canales, y tan, ahí venían. ¿Qué pasaba cada día de la semana? ¿Qué película? Estaba padre porque me traía reseña de lo que pasaba, de qué se trataba cada capítulo, cada serie, cada película, todo eso. Estaba bien. Pero bueno, ¿qué hay de nuevo, Axel D? Cuéntanos.
¿Cuántos canales eran?
Seis.
Y aún así había alguien que decía, es que no encuentro nada bueno en la tele.
De ahora con 300 canales no sabemos qué ver, güey, es peor.
Es peor, sí.
En aquellos tiempos veías lo que ponías porque te daba flojera estarte parando a cambiarle de canal.
Sí.
Pero bueno, ¿qué hay de nuevo en el séptimo arte, Axel D? Tenía ganas de usar esa frase, séptimo arte.
Pues, no. Sí, creo que tiene como tres semanas que lo estás guardando.
Sí.
¿Cómo se dice? No. A veces cuando uno quiere verse muy payaso, se dice séptimo arte. Pero
¡ay, qué te dijo!
Sí, no manches, Frida. No es
arte. Séptimo arte, sí.
Eso no.
Sí, de la regia. Pero bueno,
el candidato no.
De esa no hables, y tampoco de la otra, que es como, ay, ¿amar? O
¿Amar te duele?
No. Otra película de
¿cuál fue la primera
Mariana Treviño? No, una nueva. ¿De Mariana
Treviño?
Sí, la que salía en Club de Cuervos.
Sí, ¿quién es Mariana Treviño?
Sí, no me acuerdo la última película que acaba de salir, pero tampoco de esa, porque también en esa sale Nicole.
Ah, ok, entonces no decimos nada de esa.
¿Ya vino Nicole?
Ya, andabas de vacaciones, Pablito Ibarra.
Sí,
tenía ganas de mandarle un mensaje a mi queridísimo y apreciado amigo Adrián Uribe.
Habló muy bien de él. Ahí está la entrevista.
Bueno, pues cuéntanos, Axel, ¿y qué has visto en estos días, semanas, más bien?
La semana pasada, yo creo que la semana pasada se estrenaron dos películas de las que siento que vale la pena hablar. La primera es Longlegs, no sé si escucharon de ella, estuvo muy, muy hablada hace casi medio año que se estrenó en Estados Unidos, pero ahora que ya está llegando por fin aquí a México, es la nueva película de Oz Perkins, protagonizada por Nicolas Cage. No sé si ustedes fueron fan en su momento de los Expedientes Secretos X.
Oh, claro que sí, por supuesto.
Bueno, esta película va alrededor de un asesino serial que está protagonizado por Nicolas Cage Y toda la dinámica es muy parecida a un episodio de los Expedientes Secretos X. O sea, está la detective que está investigando, hay como un tema medio paranormal, pero que no termina de esclarecerse si sí es paranormal. Es una locura, la verdad. La película dura muy poco, dura una hora y media, hora 40 más o menos. Uh-huh. Y bueno, Nicolas Cage tiene una peculiaridad que ya habíamos hablado aquí. De hecho, no sé si recuerdan que les decía que él o agarra películas muy buenas o agarra películas muy malas. Esta es de las buenas, es de las buenas. Una de las grandes cosas que caracteriza a esta película en su protagónico es que usa prostéticos en la cara. Toda la cara está llena de prostéticos, deformándosela por completo, haciendo a este asesino serial un poquito...
Pues, deja en paz a Galilea Montijo, güey, ¿qué te ha hecho?
No, nunca.
Jamás, nunca, jamás.
Espérate, para los del Conalep, explícales qué es prostético.
Ah, un prostético. Es como partes de plástico simulando, no sé, una nariz. Si quieren que se simule una nariz muy picuda, es un plástico como tipo máscara que se les pone y se les maquilla para que parezca que es la piel del mismo actor, ¿no? Entonces, muchas veces llegamos a puntos donde los prostéticos... están cubriendo toda la cara, pero permite todavía al actor moverse y hacer gesticulaciones.
Gesticular, sí.
Sí, es muy importante. Yo creo que el trabajo que hicieron sobre Nicolas Cage es impresionante. Hubo un gran marketing alrededor de la película, y no es para menos, se lo repito, la película es muy buena, pero el gran problema yo creo que es que mucha gente se fue con una idea errónea de lo que verían. Tal vez pensaban que verían algo tipo El Zodiaco o una cosa así, y no, esta película, vuelvo a lo mismo, va muy parecido a los Expedientes Secretos X. Va por ahí, es el ritmo, es la intención, es la historia que vemos o que vimos en su momento en esa serie. Así que si son fans de ese tipo de historias, se las recomiendo muchísimo.
Long Legs 7.12 o 7.12.
7.12. Ah, de calificación.
No, okay. Es que estoy viendo así. Long Legs se llama.
Ah, long, de, o sea,
piernas de largo, largas, piernas largas, y long legs.
Long legs.
Pero el póster dice Long Legs 7.12, no sé por qué.
Ah, no, debería, estás viendo otro
póster. Es otro, sí.
Sí. Está dirigida por Oz Perkins, O-Z Perkins, y pues es protagonizada por Nicolas Cage.
Ok. Que,
sí, es una buena película de espantos, ¿no? Bueno, de espantos, es que...
¿Qué es de espantos? ¿Qué parece que estoy hablando con mi abuelita? ¿Qué es eso?
Perdón.
Debes decir de terror. Tú, como experto de cine, debes decir que es una película de terror.
Es que
siniestra.
Que me pega sus cosas.
Ya sé, tanto que vienes, ya se te han pegado frases de tío. Oye, de veras, estoy viendo La Promesa, les he dicho, ¿no?
¿Eh?
Les he contado que sigo viendo La Promesa, la serie esta de Maja. ¿Cómo usan frases del español? Pues tan clásicas, con muchos alusión a rimas y a dichos, que es tan bonito el español, pero bueno, fue un paréntesis, porque ahí dicen muchas palabras que ya están prácticamente en desuso.
Ya.
Pero bueno, entonces, ¿está buena o no?
A mí sí me gustó, pero... Sí quiero recalcar mucho esto, que si en su momento ustedes no fueron fans de ese tipo de historias, no es lo suyo. Si lo fueron, la van a disfrutar bastante.
¿Cuándo sale Netflix?
Pues no te quedas.
Si imagínate, ya si tardó casi un año en llegar a México, imagínate cuánto va a tardar.
Pero no, todo lo contrario. Como ya lleva tanto tiempo que salió en Estados Unidos, pues ya no debe de tardar mucho en salir en Netflix o en alguna plataforma.
Bueno, a lo mejor que la liberan en Netflix en Estados Unidos, pero de que la liberan en Netflix de México, ahí ves otro cantar, ¿no?
Habrá que ver si tardan mucho. Pues yo creo que no, estoy casi seguro que no.
Okay. Según un artículo que estoy viendo aquí, la distribuidora aún no se ha pronunciado al respecto sobre la llegada del film al formato digital o streaming. Así que esperemos un poco.
Vuelvo a lo mismo, si se tardaron un año en traerla, van a tardar un montón.
Yo pensé que ya no pasaba eso, Axel D, de que tuviéramos que esperar tanto tiempo con respecto a Estados Unidos.
Es con algunas películas. Recordemos que hay películas que su distribución luego llega a salir más cara que lo que llegan a recaudar. Entonces se tienen que esperar. Literalmente hay algo llamado mercado de productores, mercado de películas, donde llevan las películas y hay distribuidoras y productores que dicen, me voy por esa, me voy por la otra. Entonces el mercado, cada mercado de cada país decide en este tipo de eventos qué películas trae al país. Entonces, pues...
Es como ir a un table y pedir, yo quiero que esté un privado con tal, ¿sí?
Yo sé cuál es la razón de
la tardanza. Axel, no sé.
Yo sé cuál es la razón de la tardanza de esta película y lo dijo Axel hace un momento. Ajá. Precisamente. Es que es imposible saber si una película de Nicolas Cage es buena o es mala.
Es buena. Ese güey es buen actor.
¿Te la vas a jugar o no?
Es buen actor, sí, no. Nicolas Cage, güey, o sea...
Antes de esta película, ¿cuál fue la película buena que sacó Nicolas Cage antes de esta?
Tan solo hace...
Family Man.
Menos de un año sacó Dream Scenario, que también hablé con... La que también hablé aquí de Dream Scenario, que de hecho yo creo que va a estar nominada a este año, bueno, al próximo año a los Oscars, porque hace una actuación espectacular el hombre, o sea, de verdad que se lució. Y el problema de que a veces escoja buenas o malas películas es que el director de Dream Scenario lo decía, lo que hace Nicolas Cage es dar oportunidad a directores jóvenes. Así, él, pues como dice Luis Ángel, él ya es un actor consagrado, es un gran actor. Entonces lo que él hace es llegar con directores jóvenes y decirle, ok.
Y experimentar, vamos. Yo te doy, bien, no, te doy nombre para que hagamos una película y,
exacto, y no le apuesta tanto como
a las nuevas generaciones
podría cobrar, sí, sí. ¿No? Entonces es un tirar la moneda de que el director resulte ser una promesa o no.
Hay que decirle a Omar Chaparro que produzca una película con Nicolas Cage, que vaya a buscarlo.
Oye, ¿y sabes cuál es el otro problema? No lo mencioné, pero creo que ese es más que obvio porque todo el mundo le pasa. Siempre lo confunden con John Travolta. No sé por qué.
No, güey, ¿cómo crees? ¿Quién? ¿Quién lo confunde con John Travolta?
Ay, creo que no entendieron el chiste. Bye.
Ok, no entendimos el chiste.
¿Contracara?
Contracara. Ok. Gracias, Pablo Ibarra. Qué bárbaro. Qué chistes tan profundos de cinéfilo.
Y ni yo lo entendí.
Ni él le entendió. Eso es lo que me preocupa, que este señor no le entendió.
No le entendí.
Oye, ¿y esa de The Surfer qué? También es de este año, ¿no? De Nicolas Cage. Eso no, está en Netflix.
The Surfer. No la he escuchado. The Surfer.
Estoy viendo todas las películas que tiene el señor Nicolas Cage. Pero sí, bueno, está bien.
Es un ingeniero ocupado y lo padre es que de repente, cuando menos te imaginas, ya te sale una película de él de la nada.
¿Y cómo se llama la que sacó hace un año, creo, con Pedro Pascal?
¿El último objetivo?
Ajá, no. Exactamente. Sí, es esa.
Sí, ¿sí? También está bueno, sí.
Man. Sí, está chistosa.
Esa de A Family Man es buenísima. ¿Ya la vieron, muchachos? ¿No?
No.
Se trata de Nicolas Cage. De repente, fíjate, ese güey ya es, el día de hoy, digamos, es un gran empresario ejecutivo, una superempresa, tiene un supercoche con chofer. Es el momento, digamos, está en su punto cumbre de su carrera como trabajador o como empresario. No sé, es empleado de una empresa, ¿no? Pero es un alto ejecutivo, le va muy bien. Y de repente, no sé si se cae o le cae un rayo, esas cosas que pasan y que te cambian la vida.
Y adquiere super velocidad.
Y aparece, aparece como él mismo, pero como si su vida hubiera sido otra. Casado con su novia de la universidad, no estudió, trabaja en una llantera, pero el güey sabe.
Ya contesta, güey.
Sí, perdón, güey. Sigan platicando ustedes.
Ay, pues sí. Entonces, ¿qué otra película interesante? Porque dijiste que eran dos.
Ajá, sí, la semana pasada se estrenaron, bueno, esta en Longlegs y también se estrenó. Yo sé que mucha gente no va a ir a verla. Yo sé que tal vez, pero rápidamente tengo que mencionarla porque es hablar también de esta parte del cine mexicano, sobre todo una película que está ultra premiada a nivel mundial y que va por las grandes categorías en los Ariel 2024, que es El Eco, de Tatiana Hueso. Es su nueva película, El Eco, sí. Ella es una directora mexicana salvadoreña. Ya ha traído películas y documentales extraordinarios. O sea, no queda duda de que lo es y que puede hacer cosas increíbles. Y el año pasado, casi más de un año, ya se había estrenado en la Berlinale, el Festival de Berlín. Se había estrenado El Eco y ganó a Mejor Película, en el Certamen Rigart, así se le llama. Y después de ahí fue ganando muchísimos premios. En los Ariel del 2024 nunca había duda que iba a estar nominada. Está nominada a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Fotografía, Mejor Sonido, Mejor Música Original, Mejor Edición, Mejor Documental. Está nominada a todo lo fuerte, obviamente menos los actores porque es documental. Pero ya se estrenó en cines, tiene una corrida comercial creo que de un mes aproximadamente a nivel nacional. Vale muchísimo la pena ir a verla, dura muy poco. Básicamente trata de una comunidad que se llama El Eco en Puebla, donde va siguiendo durante un periodo de tiempo bastante largo el crecimiento de unos niños, literalmente de unos niños, la comunidad no tiene más de 100 habitantes, y vamos viendo el crecimiento de estos niños a partir de muchísimas cuestiones. No les voy a decir cuáles, pero de verdad, y esto es literalmente el poquito que quiero hablar de ella, tienen que ir a verla porque es otro de estas películas que nos representan a nivel mundial de una manera excepcional y que ponen en alto el nombre de las películas mexicanas, sobre todo en algo en los que somos muy buenos y lo demostramos año con año, que son los documentales. Así que esta película ya se estrenó la semana pasada, va a estar, les digo, un mes en el cine, en todo el país. Háganse el favor de ir a verla y pues también encariñarse un poco con los personajes. Porque
es ¿cómo se llama? Acuérdanos.
El Eco.
El Eco. Oye, ahorita que es de documentales, ¿crees que el documental que hizo Epigmenio Ibarra sobre el Tren Maya y López Obrador pueda participar en la Berlinale del próximo año?
Pues si fuera
podría
bueno.
Podría ser.
No lo dudes. Si fuera bueno, por supuesto que podrías concursar.
Yo sé que está nominado a la mayor chupada.
¡No! ¡Calla! ¡Calla, no, muchacho!
Yo, por ejemplo, yo hice la tarea de aventarme el documental de Claudia Sheinbaum, porque, pues, por curiosidad, ¿no? No tenía nada que hacer y me aventaba.
¡Está padre! ¡Está bien hecho!
me dio mucha risa, de verdad. O sea, no se me hace malo si lo ponemos en un documental comedia, un mockumentary, como suele decirse. Me da mucha risa, porque justamente es muy obvio que es propaganda. Entonces, si ese documental me lo hubieran vendido como algo no serio, algo como una comedia, es buenísimo, es muy
¿te
bueno.
Cae?
Porque lo tanto estás viendo así. Y además te estás
botando. Oye, el martes hubiera estado chido que estuvieras por aquí. Tuvimos un invitado bastante interesante.
Sí, Horacio García Rojas, de la serie Las Azules y de Azules. Accidente. Que ahí está
Muy bien. ¿Cómo se dice? La serie se ve que promete, ¿eh? Yo tengo un par de colegas que participaron en la serie, en todo lo de edición, diseño de producción y todo eso, y me estaban comentando cómo fue el proceso, y son de esas cositas que me llaman mucho la atención, que se estén empezando a hacer aquí. La serie se está distribuyendo por Apple Plus, y me llama mucho la atención cómo están empezando ya a traer estos sistemas de industria hollywoodense, que digo, muchos lo ven para mal, pero yo creo que es algo muy bueno, que ya se estén empezando a hacer cosas con tanta, pero tanta calidad aquí en México. O sea, de verdad que es muy bueno, y además que las actrices que participan en la serie, o sea, Jimena Sariñana,
Bárbara Mori,
o sea, de verdad que tiene un elencazo. Entonces, yo tengo que verla, no les voy a mentir, tengo que verla, pero para poder decir más sobre ella.
Para incluirla en el axelómetro.
En el axelómetro, así es, pero son 4 episodios. Tengo
entendido. ¿Los Bichir no salen? ¿Ya no salen en las películas?
O sea, de hecho, uno de los Bichir sí sale en la de las Azules.
Qué bueno. Entonces,
no,
sí.
¿Neta? No, sí. No le he llegado. Perdona, solamente terminé el primer capítulo. Pero
creo que es Bruno Bichir.
Si no, no es mexicana. Si no están los Bichir.
Creo que es Bruno Bichir.
O los Derbez, porque los Derbez le quitaron la chamba a los Bichir, güey.
Claro, claro.
Sí, es que uno de ellos se fue a Estados Unidos, pero sí, creo que sí es Bruno Bichir el que está en Las Azules. De hecho, Horacio nos comentaba que esta serie es 100% mexicana, la primera serie mexicana que está haciendo Apple.
Apple TV.
Sí. No sé qué pasa ahí. Si hay más Bichir en el cine que Monreales en la política mexicana. Que Monreal.
Pues no sé, pero al menos lo único que sé es que los bichips sí se lo ganan honestamente, los otros yo no sé.
Ok, no, pues
otros
está
sí
bien.
Trabajan.
Sí, no, ya sé. Pero bueno, está bien, Axel D. Oye, y viste, estás viendo La Casa de los Famosos, ¿estás preocupado porque se fue AM?
No, gracias al cielo, tengo muchas cosas que hacer y no.
Te voy a rescatar de ese comentario, creo que te tenías que ir a la media, ¿verdad?
No, deja, no, está aquí, deja.
Deja que disfrutemos, Axel. Y...
Es que les voy a contar algo, güey. O sea, se fue, pues Adrián Marcelo de madrugada, sí, se fue, pues sin despedirse, se fue mal, pero según algunos periodistas de espectáculos, pues está esto llevándose entre las patas, no sé si tú tienes ese dato, a los Reyes. A gente de Televisa o de la producción de La Casa de los Famosos, porque pues, perdieron 20 patrocinadores, güey.
Sí, lo que platicábamos ayer, que los patrocinadores prácticamente son los que están pagando la semana de cada uno de los integrantes de la casa, y si están yendo, son como 5 patrocinadores que al mismo tiempo dijeron adiós, y de hecho, como dices, Adrián Marcelo se fue hasta en pijama. No dijo, yo ya vi el video de cómo es que sale y de repente se cruza con Arad de la Torre y nada más se alcanza a escuchar un bye, abre una puerta y se va, y se sale por la parte de atrás. Entonces también eso está dando de qué hablar, y según ya está en Monterrey, no sé si el...
Sí, ya está en Monterrey, ya está en Monterrey,
ya el contrato, ya el contrato no lo va a respetar.
No va a ir a las galas.
No va a ir a las galas, ni nada, mucho menos a la final, pero tengo entendido que para eso tiene que pagar una multa porque está rompiendo un contrato. O sea...
Es que no se sabe porque si Televisa lo sacó, también Televisa tendría que indemnizarlo. Es un rollote que trae, pero a lo que voy es que al parecer despidieron a más de 5 empleados de la televisora, además pues de que se fueron Helados Holanda, Rexona, Unilever, Bimbo, Flaming Hot, Magnum, Knorr, Dove, Axe, Pons, Nutriolis, Class, Cornetto, Hellmann's, Nestlé, güey. O sea, que ahora, ahora que van a comer esos güeyes. Pero bueno, era una nota que había, ya sé, era una nota. Pablo Ibarra.
Ibarra.
¿Qué? Ya, güey, compórtate.
Hay gente que sí nos está viendo a través de YouTube o
sí,
Facebook.
Sí, güey, hoy vino Axel Díaz, ya subieron los viewers. Pero bueno, Axel D le manda a todos sus tías y a todos para que nos vean, y cuando viene Axel D aumenta los viewers.
Sí,
pero bueno,
más.
¿Qué más nos recomendarías ver este fin de semana, que ya es mañana, Axel D?
Beetlejuice.
Ahora sí, ya por fin, exactamente, ya se estrena Beetlejuice en cines, la segunda parte de esta icónica película del 88.
No, pero espérate, pero no es Beetlejuice 2.
Beetlejuice.
Sí, exactamente. Qué bueno que me lo remarcas, porque sí es cierto, tiene mucha importancia en la película, de hecho. Así que sí, ahora sí ya puedo hablar de ella libremente. La película está dirigida, gracias al cielo, por Tim Burton. Yo creo que era una de las cosas que más la detuvo por todos estos años, ya que se tenían muchos planes de seguir la historia, pero nadie la quería agarrar, porque pues sí, es complejo, por supuesto, ¿no?
No cualquiera,
la película pasó a ser un ícono, ¿no? O sea, después de esa película, Tim Burton pasó a ser Tim Burton, o sea, creo que tenía 30 años cuando hizo la película, 29,
es que
30 años.
Eso marcó su vida, güey, ese güey pudo no haber hecho otra cosa en su vida y ya ser inmortal.
Sí, exactamente. ¿Sí? Y yo creo que la ventaja de que la esté dirigiendo es que se nota el cariño hacia...
¿Y su sello?
Sí y no. O sea, se nota mucho su sello. De hecho, es una de mis críticas. Se nota mucho su sello en el inframundo, en este limbo que todos conocemos. Pero ya no en el espacio humano, por así decirlo, siento que se perdió algo de la primera película, siento que no tiene este tono tan timburteano, ¿no? Como suele hacerlo, pero no te saca tanto de la película. ¿Por qué? Porque principalmente Michael Keaton se roba todo. Todos sabemos que es un gran actor, y sobre todo es un gran actor de comedia. Él interpretó excelentemente a este fantasma, y ahora lo ha vuelto a hacer espectacular. De verdad que la película toma un rumbo un poco diferente, por así decirlo, sobre este personaje y sus intenciones, pero sin dejar de lado que, pues, es muy, ¿cómo decirlo? Es muy simpático, ¿saben? No sé si les pasa esto con Beetlejuice específicamente, se vuelve muy simpático en la película, aunque sigue siendo este... Sí, desalmado, ¿no? No quiero decir calenturiento. Sigue siendo ese personaje, se vuelve muy simpático durante el resto de la historia, y eso hace que dé un giro muy bonito, porque tenemos a Winona Ryder de nuevo haciendo a Lydia, y hace que la sinergia entre estos dos personajes, no es spoiler, simplemente se ven en los trailers, se unan por una razón en común, ¿no? Se unen para hacer algo. Entonces, se me hace que la historia fue por un muy buen rumbo, se me hace muy chistosa, tiene momentos, pero de verdad, ¿eh? O sea, hay un chiste que hacen sobre el tren de las almas, The Train Souls, ¿no? Y de repente, para entrar al tren, tienen que bailar disco y tienen que bailar sol. Es una tontería, es un chiste, y toda la película tiene eso, ¿no? Aparte de que, gracias al cielo, lleva un tiempo esta Catherine O'Hara, no sé si lo ubican, la de Mi Pobre Angelito, esta gran actriz también de comedia, la que sea Adelia, la mamá de Lydia. Llevaba un tiempo fuera de películas grandes, ¿no? Y ahora la han empezado a regresar un poquito a papeles secundarios, y en esta película tiene, pues si bien no un protagónico, sí tiene mucho tiempo en pantalla, y eso se agradece muchísimo. Aparte que la decisión que tomaron, bueno, no sé si supieron, pero quien hacía al papá, a este Jeffrey Jones, bueno, tuvo problemas muy fuertes con cosas de pornografía infantil y cosas así. Entonces, para retomar al personaje dentro de la película, Tim Burton toma una decisión que a mí se me hace extraordinariamente buena, porque hace un gran chiste sobre por qué no se le ve la cara, por así decirlo, al personaje. Entonces, vuelvo a lo mismo, yo creo que soluciona muy bien muchos aspectos en cuanto a chistes que tienen que encajar hoy en día, ¿no? Porque no es lo mismo...
Es difícil el humor de ahora, güey.
Sí, no es lo mismo sacar Beetlejuice en el 88 que sacar Beetlejuice ahora, ¿no? Entonces yo creo que lo soluciona muy bien. Ahora, mi único problema gigantesco es Mónica Bellucci. Los promocionales... La anunciaban así como, ¡fua! Va a salir Mónica Bellucci cuando vino aquí a la Ciudad de México.
¿Ya hace un cameo o qué?
Está a pantalla no más de 6 minutos.
No.
¿Cómo?
Sí. Y Danny DeVito, también sale Danny DeVito. Y si ella está 6 minutos, Danny DeVito está 2.
Oh.
Entonces yo creo que, o sea, mi problema con estos personajes específicamente es que siento que están sumamente desaprovechados. También aparece William Dafoe, quienes no lo ubican, William Dafoe es este, el que hizo al Duende Verde en las de Spider-Man de los 2000, ¿no?
¿Quieres ir a jugar, Spider-Man?
Exactamente, es un gran actor, ¿no? Y también siento que está un poco desaprovechado en la película. Es mi único tema con la película en general, porque... Aparte de eso, la disfruté muchísimo. La gente en la sala con la que estaba también siento que la disfrutaron muchísimo. Y si sobre todo tienen este cariño por la anterior, yo creo que también la van a disfrutar muchísimo.
Ok. ¿Qué? Súper recomendada para el fin de semana, entonces.
Sí, se van a divertir. Ese es el punto, se van a divertir.
Sí, es que
voy a tener que echarme la... Ah, perdón.
¿Echarte la qué?
¿La primera?
La primera otra vez, porque creo que tiene como 15 años que la vi, no recuerdo.
¿Está, en qué plataforma está? Yo la acabo de ver.
En HBO.
Está en HBO.
Se llama Max.
En HBO.
Se llama Max, muchachos. Se llama Max.
Sí, y este...
No quieran ir a...
No quieras ir... Se llama Vital.
No quieras ir al Banco del Atlántico.
Se llama Nito, etcétera, etcétera.
Yo vi que la pasaron en el 5 el fin de semana.
¿Ah, sí?
Con todo el comercial.
Como estreno.
Sí, o sea, pues al final, como ya se estrena esta, pues ¿por qué no poner?
Es que esos momentos de cine del 5 eran buenos, güey.
Sí,
de repente,
la neta sí.
No sabías qué película iba a pasar, digo, te enterabas porque tenías el teleguía y decías, ah, el domingo
pero
van a pasar.
Generalmente era Titanic.
Sí. A las 7 para que terminara a las 10.
Sí. Pero la verdad es que sí, es. Era bueno, pero Beetlejuice del 88 al 2024 han pasado muchas cosas.
35 años.
Pero... Nada más, 36.
Ah, 36. ¿Tú eres de ese año, a los Reyes, del 88?
Sí. Del 88.
Ok. Mira,
te llevo 10 años.
Ok, ok, no, pues está. Y tú, Axel, día del 2008, ¿no?
No, del 97.
Ah, ok, también. Ah, también
bueno, el... también te llevo 10 años.
Por un ratito.
9.
Sí, no, ya sé, pero bueno. Pablo Ibarra, voy a dar una noticia que seguramente tú estarás... bueno, a lo mejor no la doy, güey. Tus reacciones me dan miedo. Solo gobiérnate. ¿Ya te, vas, Axel D? ¿Por qué? Sí, ¿qué tienes? ¿A dónde vamos? ¿Dónde? Hecho, ¿es el de Antara? No, te caigo, güey.
No, es en universidad.
Ese me da hueva ir hasta allá, güey.
Es una película que estuve esperando muchísimo. Vas. Es animada, solo les puedo decir eso. Pero,
animada.
Bueno, me tengo que ir.
Okay. Ok.
Buen camino, porque llueve mucho en el sur de la Ciudad de México.
Sí, llévate sí. Tu lancha, hermano.
Llévate algún paraguas que te hayan regalado en alguna película.
De hecho, sí, en la de Tornados me dieron un impermeable.
Sí, sí, sí. ¡Ah, no! Momento de usarlo. Momento de usarlo.
Es momento de usarlo.
Axel Lee, gracias por venir. Ojalá sea más seguido.
Sí, ya no voy por a dejar favor. Tanto tiempo, le prometo.
Porque ya luego no sé qué series ver. Sigo viendo La Promesa. Voy en el capítulo 120 ya, güey.
Chale. No, te traeré algo nuevo.
Ya me estoy chutando la de Umbrella Academy. Muy bien.
Ya está en su última temporada.
Ya está en la última temporada, pero ya casi voy a terminar la segunda. Es que si están todas las temporadas, me gusta verlo, porque si no es como de, ay, qué flojera estar esperando un año, se te olvida, o sí, no la siguen.
Se te olvida, a mí pasa eso, se me olvida.
Exactamente. Bueno, sí.
Chicos.
Muchas
un abrazo, gracias. Axel Lee, gracias por estar aquí en la desinformación.
Come palomitas.
Lo haré.
Bye. Y doble porque son gratis. Bye. Ahí te va la noticia, Pablo Ibarra.
Habla de lo que quieras hablar. Yo me voy a entretener mientras, ¿va?
Ok, ¿tú estás comiendo palomitas o qué?
Arándanos, nueces, piña con chile. Uh-huh. Qué delicia.
Yo tengo arándanos, nueces y cacahuates.
Arándanos. Oye, me robaste ese topper.
No, ese es el mío. Oigan, pues lo que Pablo Ibarra quisiera aprobar estaría aquí. Una diputada de Morena en la Ciudad de México, en el Congreso Capitalino, propone inscribir en letras de oro el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador.
¿What?
Sí, ella dice que su aportación de la Cuarta Transformación al país es única y eso es ya el motivo, razón para poner en letras de oro el nombre de Andrés Manuel López Obrador en el muro del Congreso Capitalino, donde está el Politécnico Nacional, están la Armada de México, diferentes héroes e instituciones de este país. Está, se va a turnar a comisiones, bla, bla. Lo veo complicado porque al presidente no le gusta eso. No le gusta que le anden haciendo Pablo Ibarra mejor apagó su cámara, güey. Al presidente no le gusta que dice que no quiere ni bustos, ni escuelas, ni calles con su nombre. ¿Cómo ves, Pablo Ibarra? Está bien.
Ya se atragantó.
Pero bueno, está bien. A los Reyes, ¿cómo nos fue hoy?
Oye, a ellos, a los paralímpicos, yo creo que sí deberían de ponerle nombre a las calles.
A una calle.
Hacerles un busto, hacer sus nombres en oro. Maravilloso. Muy bien.
Oye,
yo creo...
La estatua les va a salir más barata.
Cállate.
Ay, no seas grosero, Pablo Ibarra, sigue comiendo.
Pensé, cuando dijiste el busto, dije, güey, hay algunos que solo son eso, un busto, güey.
Lamentablemente sí, lamentablemente.
Y el nadador.
El nadador es el puro busto.
Lo que les, probablemente se va a ver mal lo que le voy a decir, pero lo que les falta en físico, les sobra. En corazón, en ánimo, en fuerza.
En garra, sí.
Y en neta, qué chingones son.
Sí, la verdad es que de eso creo que... Ay, bueno, ahorita les platico de otra circunstancia que me llama mucho la atención y que debería de estarse hablando más. Pero bueno, los Paralímpicos el día de hoy se cerró. La última competencia fue lanzamiento. Ya saben que de esta parte que nada más están en silla de ruedas, los tienen que amarrar de las piernas para que no se puedan mover y ya lanzar la bola. La mexicana Gilda Guadalupe, yucateca aparte, ganó medalla de plata.
¡Madre mía, bomba!
Sí, la verdad es que tenían 6 oportunidades para empezar a lanzar y la que tuviera mayor lanzamiento es la que a lo mejor iban a contar y eso fue lo que sucedió con Gilda. La primera fue de 7.83 metros, ya la última fue de 7.74. Se estuvo moviendo, no salía ni del primero ni del segundo lugar. Entonces, ya en lo último se seguía esforzando. Le ganó la China, lamentablemente. La China tuvo 7.94 metros de lanzamiento, pero Hilda lo hizo de una manera maravillosa, medalla de plata, y vamos a decirlo que es su debut. Hace 4 años, lamentablemente, a Hilda le detectaron esclerosis múltiple. De ahí se metió al deporte, empezó a practicar, empezó a hacer este tipo de lanzamiento. Nunca se imaginó, evidentemente, que iba a estar en unos Juegos Paralímpicos, mucho menos ganar una medalla de plata. Y lamentablemente no solamente hace 4 años fue lo de la esclerosis, sino también ahorita está pasando por un trance muy, muy complicado porque tiene cáncer. Pero aún así, con este cáncer está sobrellevando todo esto de los Juegos, luchó. Hay mucha gente que la está apoyando y dijo hoy en una entrevista que lo que pensó al levantarse es que esperaba que le fuera muy bien, que su cuerpo reaccionara, que no tuviera como el tanteo justo cuando estuviera lanzando la bola. Le fue muy bien y ya cuando ganó la medalla de plata dijo que estaba muy agradecida con su cuerpo, que gracias por su cuerpo que le respondió en el momento indicado. Y bueno, esta medalla de plata que la recibe en su debut y que va a seguir en esto mientras pues las enfermedades lo permitan, pero mientras está con la medalla de plata. Y ya con esta son 12 medallas que dan 3 días de los juegos, pero 12 medallas. Vamos a la mitad del camino. Porque
es que me acaba de sorprender lo que dices. O sea,
Ana Gabriela Guevara no tiene nada que ver con eso, ¿verdad?
No, aquí no es CONADE, es COPADE.
COPADE.
Uh-huh. Sí.
Okay. Que viene como con la relación, pero no es tanto como tan fuerte con la CONADE. Y me puse a pensar, ¿por qué tanto los olímpicos, los atletas, sí exigen mucho el apoyo? Sí se da, ok, pero ellos tienen menos apoyo. Lamentablemente los paralímpicos tienen menos apoyo y están demostrando mucha más garra. Entonces, creo que de ahí tendrían de aquí aprender un poco más, no solamente los atletas, sino todos, incluso lo que hemos dicho aquí, los jugadores, los de fútbol. O sea, no solamente van por el dinero, tienen que a lo que van, ¿no? Solamente si se lastiman un poco el pie, ya están como llorando. Y ella tiene esclerosis y tiene cáncer. Entonces, como que estarse quejando no está no tan es, bueno. No es lo bueno. Y a lo que iba es que Forbes sacó una lista de todo lo que se está haciendo como trending topic o lo top que se está hablando a través de redes sociales, específicamente X y TikTok. Claro que la gente va a hablar de la reforma, eso es obvio, estén a favor o en contra, lo que sea, pero están hablando. Pero la segunda cosa que todo el mundo está hablando en redes sociales es de justo de Adrián Marcelo. Y no se está hablando de los paralímpicos, de la gente que realmente está aportando cosas a la sociedad y que tienen esta garra.
Adrián Marcelo es el nuevo chupacabras.
Y qué mal, porque...
Sí.
Porque sí, prácticamente los paratletas son los que están poniendo el nombre de México en alto con tantas medallas y con esta garra con las enfermedades que tienen, y que no solamente algunos son enfermedades, son accidentes o fue de nacimiento o incluso provocado, como les platicaba, de una estadounidense que su novio le lastimó el ojo, la dejó ciega y paralítica. Entonces hay muchas cosas ahí, muchas historias muy bonitas, pero también de enseñanza. Entonces,
son historias de superación de verdad increíbles,
bastante,
la mayoría de los casos.
Bastante, pero bueno, es lo que Forbes está sacando ahorita, de que todo el mundo está hablando, es de Adrián Marcelo y obviamente de la reforma, que eso es lógico, eso es lo que no está sucediendo en el país y tiene que hablarse. Pero
sí, lo que, bueno, no me sorprende.
Oye, ya estaba en el lugar 27, México.
Qué
sí,
bueno.
Sí, ya 27 va en
el... es un gran número, es un número de la suerte.
27. Ayer cuando fueron los ganadores de oro, casualmente los dos medallistas estaban en el carril número 7, uno en paranatación y el otro en atletismo. Coincidencia o destino o cábala, no sé, pero los dos estaban en el carril 7 y ganaron oro.
O sea, okay.
como no sé, Coincidencia, sí. Sí, sí, sí.
Oigan, hoy es el aniversario de nacimiento de Freddie Mercury.
Oh, de Queen.
¿Cuál sería su canción favorita de...
Radio Gaga.
Radio Gaga.
Sí, sí, Radio sí. Gaga.
Prince of the Universe, a mí me fascina.
Sí.
Ok.
Ay, qué otra.
Sí, sí, sí.
Rhapsody of Bohemia es básica.
Es la básica. Es la básica. Pero no por eso es menospreciable.
Es una gran banda, Queen.
¿Sabes qué otra también de Show Must Go On?
The Show Must Go On.
Sí. Esas dos creo que son mis favoritas. Esas sí.
Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, obviamente. Pues hay muchas, sí, muchas.
Fíjate,
Another One Bites the Dust.
También. ¿Sabían que Freddy fue diseñador gráfico?
Sí, él hizo
el logo.
Con los signos del zodiaco de los cuatro integrantes.
Sí es.
O sea, con eso está formado el logotipo.
Sí, son él lo diseñó.
Sí, uh-huh. Porque él era diseñador gráfico. Y
fíjate, mi hija. Es fan de Queen. Yo no se lo inculqué. Lo descubrió por cuestiones.
Qué bueno que su mamá sí tiene buen gusto.
Sí, no.
Le enseñó.
Su mamá escucha banda y nos.
Ok.
Pero bueno, por una película, la de. ¿Cómo se llama? Esta de Adam Sandler de los videojuegos. No recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre.
¿Sale una canción de Queen o qué?
Sí, sale el We Will Rock You, la clásica, ¿no? Le gustó y empezó a buscar más. Después se hizo fan de Queen por Flash, la película de Flash.
Claro.
El soundtrack también es de allí. Oye, Queen ha hecho muy buenos soundtracks, por cierto.
Han puesto a Queen en varias películas, claro.
Mm-hmm. Bueno, ellos hicieron Flash Gordon.
Sí, totalmente. La de...
Una película...
Flash.
Una película turista.
Muy buena, muy buena. Muy también buena. De la de Highlander, El Inmortal, esa película con Sean Connery y no recuerdo el otro actor.
Pero bueno, felicidades a Freddie Mercury. Donde
había cumplido 78.
Ha de estar con Juan Gabriel y con Pedro Infante. Eso es que...
Oye, hablando de Queen,
sí,
ayer estaba...
Claro, de hecho.
Ayer estaba viendo que Brian May había sufrido hace unas semanas un derrame cerebral. Del lado, tenía como no tenía control del lado izquierdo, de su brazo izquierdo.
No me digas.
Sí, estaba en el hospital y tenía este derrame, pero después de unas semanas que ya pudo salir, lo dijo en una entrevista y que ya estaba mucho mejor, ya dio las buenas noticias, está en recuperación y todavía tiene que estar haciendo como estos ejercicios para que su brazo izquierdo responda, sobre todo por que le encanta la guitarra, pero sí, tenía un derrame cerebral, qué triste, pero bueno, afortunadamente va bien, sí, va bien.
Pues que pronto este astrofísico británico y también pues guitarrista de Queen se recupere.
Sí, todos los de Queen tenían otra profesión.
Todos, definitivamente, pero mira nada más, astrofísico...
Y guitarrista.
Wow. Por la parte de Bohemian Rhapsody, que es Galileo, Galileo, es para él, esa parte. Se la puso Freddie Mercury a él. Por
¿sí? No,
Galileo, bla, bla. Pero bueno, sí. Galileo Galilei, claro.
Magnífico.
Tengo aquí un mensaje, dice, hombre de familia, la pasan de Navidad con Tía Loni, dice Lalo Guerrero. Sí, esa que la que les decía yo de Nicolas Cage, está buenísima. Es navideña.
O a lo mejor sí, pero no me suena el nombre. No, probablemente tendría que...
Vean, es muy buena, es muy, muy buena.
Películas navideñas solamente...
No, es que no es navideña, güey. No es navideña como tal, sino pasa alrededor de la Navidad. O sea, cuando güey despierta porque está solo en su casa en la noche de Navidad y de repente cae un rayo, creo, o pasa algo así, le da un shock eléctrico con el árbol en su casa... Y se desmaya y despierta en su vida paralela, o sea, lo que la vida que no tuvo, ¿no? Okay. Pero que pudo haber tenido porque estaba casado con la que era su novia de la universidad, trabaja en una llantera, es como empleado.
¿Hubiera pasado, sí?
Es que hubiera pasado, sí.
Dices que no es película navideña.
pero pasa dentro de una Navidad y el güey está enojado.
Si sucede dentro del entorno de la fecha de Navidad, es película navideña. Por lo tanto, Duro de Matar es la mejor película navideña de la historia.
Ok, está bien, no voy a discutir contigo. Porque,
pero si hay villancicos solamente, o si todo tiene que ver con la cena de Navidad o los preparativos, sí es más navideña. Estas.
No, véanla, no es navideña, tiene un trasfondo muy bueno de lo que hubiera pasado, sí. Oigan, lo que hubiera pasado, sí, Daniel Bisogno está muy mal. Le acaban de trasplantar o sea, qué fuerte, un hígado, tras recibir un trasplante de hígado. Y todos en Ventaneando lloraron el día de hoy porque lo internaron, se necesitan plaquetas, o sea, está la situación muy complicada. A través de su cuenta de Instagram han estado pidiendo, pues, que...
Donadores
de plaquetas para Daniel Bisogno. Pues hay gente que está, pues digamos, ayudando. Gente de Televisa incluso está reposteando la publicación. Sí. Pero también hay gente hater.
Siempre va a haber alguien
que cómo es posible que por ser un comunicador famoso se brincó la fila de los donantes, ¿no?
Pues...
¿Quién sabe? Bueno. Porque tardó meses esperando su trasplante de hígado, ya lo recibió y la verdad es un tema complicado. Al parecer está pues en terapia intensiva, intubado, o sea, muy, muy, muy mal. Pues ojalá
se recupere pronto. Sí.
Ojalá se recupere pronto.
Pronta recuperación al colega Bisogno.
¿Y cuál es el tipo de...? ¿Qué es lo que están pidiendo? Plaquetas, ¿verdad?
¿Tipo de sangre? Sí. Pesada.
Me cae bien,
Miss Daniel.
Si esto fuera Ventaneando, tú serías Daniel Bisogno, güey.
Ándale. Sí. Siento que sí. Ok.
No sé. Pero bueno, la cosa es que sí está, ojalá pronto. La operación duró 6 horas, al parecer todo fue un éxito. Daniel ya despertó, está estable, eso dice la información que hay al momento, ¿no? Su hermano al parecer la dijo. Deben pasar 48 horas mínimo para saber si el órgano funciona correctamente.
Sí, lo acepta.
Sí, lo acepta.
Sí, qué complicada situación. Oye, empieza la NFL, Pablo Ibarra, ¿ya estás feliz?
De hecho, ya empezó.
No, está suspendido. Bueno, sí, ya empezó, estaba retrasado el partido.
Está retrasado.
Los Chiefs contra los Ravens. Lleva apenas 15 minutos, creo, y está apenas empezando.
Afirmativo. ¿Dónde verlo? Pues en Disney Plus, con comerciales.
¿Cómo crees?
Sí, ya le están poniendo comerciales a los eventos deportivos.
Pues sí. Para no perder, o sea, para seguir mandando la señal de ESPN.
Se supone que estás pagando un plan premium. Ahora, este fin de semana que hubo Fórmula 1, pues se transmitió a través, obviamente, de Fox, que es parte de Disney. Se transmitió en Disney Plus y la gente se estuvo quejando muchísimo, amargamente, muy, muy duro, de este tema, de que estaban pasando comerciales en la transmisión de Fórmula 1 cuando tú estás supuestamente pagando un plan premium para que no existan comerciales. Y a Disney, pues bueno, eso del contrato, pues le viene guango y pues nos metió comerciales en la Fórmula 1.
Si ustedes tienen televisión de paga, está en ESPN 2. Uh-huh. Ahí está.
También con comerciales, pero...
Sí, pero pues ahí ya sabes que así es la cosa. También está el abierto en el ESPN 1, el abierto de tenis de Estados Unidos, la semifinal femenil, oye...
Y en ESPN 3 están los Diablos contra Guerreros.
Oye, ayer cómo le fue con Monterrey, ¿eh?
Maravilloso, muy bien.
¿Por eso la gorrita?
Sí, claro, por eso la gorrita. Ay, nada más y nada menos, 14 entradas a 6, los Diablos haciendo...
14 carreras, quieres decir.
14 sí, 14 carreras.
Le ganó la emoción.
Ay, es que estuvo genial. Les digo que Trevor es uno de los mejores lanzadores. Además, está muy guapo. Pero muy bien.
Me acordé de la Bibi Peluche en ese programa de Me Caigo de Risa. Ay, es que está muy
guapo. Es que está muy guapo. No, Trevor está guapetón, pero además ese brazo, Muy bien, lanza maravilloso. También los bateadores han hecho un trabajo en equipo bastante bueno. Obviamente hay algunos que de repente tienen esta... como que les tiembla ahí la mano y empiezan a mandarlo a otro lado, no tiene que ser al jardín o para que hagan home run, sino lo envían a la tribuna, entonces como que medio raro, pero 14 carreras a 6, hoy es el segundo juego para los Diablos contra Guerreros, igual en el Alfredo, y ya para hoy es jueves, para el sábado vuelan para que sábado y domingo sea en Monterrey.
Si la lluvia lo permite, porque Monterrey está la lluvia brutal.
Sí, 7, 8 y 9 va a ser allá, sábado, domingo y lunes, y regresan aquí miércoles y jueves para seguir haciendo. Todo depende, si los Diablos siguen ganando hasta el cuarto juego, bueno, pues muchas gracias, somos campeones. Y si no, hasta el séptimo juego se va a definir si es que llegan al séptimo. Pero por lo pronto el primero va muy bien.
Me da risa. Si ganan, somos campeones. Si pierden, pues perdieron.
No, pues perdimos, pues ya qué, pero va muy bien. He escuchado que sí, los guerreros son favoritos, pero también los Diablos están haciendo una buena temporada. Lo han estado haciendo. Se llevaron bastante, casi toda la temporada en primer lugar, excepto como dos o tres series, pero la verdad es que estuvo muy bien. Y también están pasándolo, ya lo estuve checando, creo que también por comerciales, pero no lo he visto porque lo estuve viendo en el canal de Los Diablos, pero por Fox Sports 2, uh-huh. Por ESPN 3, por Disney Plus, por Claro Sport, por... Canal 6 y...
Sí, eso vi ayer empecé a verlo y sí estaba en muchos canales, bueno, yo creo que lo vi en algunos.
Sí, yo creo que por justo ser la serie del rey y porque también están...
¿Por qué se llama la serie del rey?
Sí, yo también iba a preguntar eso.
¿Qué copiones, güey? Como en España está la Copa del Rey, que allá sí hay rey, aquí ¿quién es el rey?
Aquí siempre han sido los reyes, es que son los dos reyes, los ganadores de la zona sur y los ganadores de la zona norte, entonces ellos son los que compiten para ser el rey de...
Estoy de acuerdo con Pablo Ibarra.
Porque el béisbol además es...
El rey de los deportes.
El rey de los deportes.
Sí, porque entonces... te la pasas sentado y haciendo prácticamente nada la gran parte del partido. Tiene sentido.
Un poco, pero es divertido, también es divertido el béisbol cuando empiezan a hacer el cambio de equipo, pues ahí empiezan a bailar las mascotas, sobre todo en el estadio, las porristas, hacen juegos, ponen música, la Kiss Cam, está bonito, la verdad es que es divertido.
También ponen Kiss Cam.
También ponen Kiss Cam.
¿Cómo han sorprendido a gente con otra pareja que no es la oficial, verdad?
¡Ay, sí!
O con los amigos que no quieren.
Sí, cosas así que pasan. Pero bueno, muchachos, ¿qué más tenemos el día de hoy, Pablo Ibarra?
No hay carritos este fin de semana.
¿Cómo es posible?
Hay que descansar un poquito, pero se viene una noticia que ya tiene varios días rodando por ahí la Fórmula 1. Resulta que los equipos están obligados a cederle asiento, tiempo de pista más bien, a los pilotos novatos que tienen como protegidos. Por ejemplo, McLaren, que tiene a Patricio Howard, al mexicano, a Jack Doohan en Alpine... Y así, etcétera, etcétera, ¿no? Durante la temporada les van dando entrenamientos para que pues se vayan fogueando, vayan entendiendo cómo es esto, porque pasar simplemente de un Fórmula 2 o de alguna otra categoría a un Fórmula 1, pues es algo complicado, honestamente. Pero están buscando la manera de sacarle mayor provecho a este tema. Me refiero al tema de comercialización, porque uh-huh. Por ahí están proponiendo, chécate nada más, para final de temporada... Se hace unos entrenamientos generales. Hay varios pilotos con los equipos, las llantas, para sacar algunos otros datos. Le dan tiempo a los pilotos novatos, etcétera. Y eso es bueno. Generalmente lo hacen pues allá en Medio Oriente, en las pruebas que hacen allá al final de temporada. Pero están proponiendo algo muy interesante. Le han dicho a los equipos, señores, ¿cómo ven esto? Le vamos a dar tiempo a sus pilotos novatos, pero lo vamos a hacer en una carrera sprint. Así que todos los equipos van a alinear a sus pilotos jóvenes, sin experiencia, en una carrerita de unas 25 vueltas, pues para ver qué tal. Y pues obviamente eso lo van a transmitir. Parece ser que los equipos están de acuerdo, porque ya se pronunció Toto Wolff y algunos otros directores de equipo y dicen que sí, que jalan, pero pues obviamente está el tema del billullo, ¿no? Eso es el principal pues inconveniente. Así que vamos a ver si logran ajustar este tema para ver si a final de temporada nos dan ese privilegio de ver a los jóvenes pilotos compitiendo entre ellos en los automóviles de Fórmula 1, tal cual compitiendo unas 25 vueltas en un circuito. Ver a Pato O'Ward competir en un McLaren sería fabuloso para los mexicanos.
¿Y si va a estar o no?
Sí, porque él es el piloto sustituto de McLaren, él es el tercer piloto.
Pato O'Ward, pero que corre en...
Pato corre en IndyCar en Estados Unidos. Y de hecho, hay otro tema. Ya saben que les había dicho que NASCAR va a correr el próximo año aquí en México, en el Hermanos Rodríguez. Hubo un asuntito por ahí un poco incómodo. En la carrera pasada, en la del fin de semana pasado, Pato O'Ward ganó en la milla de Milwaukee. Y por ahí le hicieron el comentario: oye, ¿qué onda? Ya va a ir la NASCAR a tu país. ¿Por qué no va la IndyCar? Y Pato se mostró un poco incómodo y molesto porque él ha estado tratando de convencer a los dirigentes de la IndyCar de ir a correr a México y no lo hicieron. Es más, el dirigente de IndyCar, no recuerdo ni siquiera el nombre porque de verdad no sé quién eres, hermano, nos ninguneó al Pato. Dice que no, que él no es famoso. Pato O'Ward tiene muchos... No, el Pato tiene mucho más seguidores en redes sociales que la propia IndyCar. Entonces, sorry, my friend. Entonces la NASCAR le está diciendo a Pato: ¿sabes qué, compadre? ¿Quieres correr en México? Aquí está el coche, pídele permiso a tus jefes, nosotros te damos chance. Entonces hay una posibilidad de que Pato O'Ward venga a correr NASCAR en la fecha del Hermanos Rodríguez el próximo año. Así que vamos a ver.
Qué bueno, ojalá se haga. Oigan, pues el Senado sesionó hoy una sede alterna en la casona de Jicotencatl, que era el Senado antes de que se hiciera el de Reforma. Y llegaron ahí las bancadas de Morena y de las de oposición. Las de oposición todos dijeron que votarán en contra de la reforma judicial. Garantizaron que no tendrá Morena la mayoría calificada para poder aprobar la reforma judicial. El domingo empieza en comisiones y ya se verá. Ya les platicaremos la siguiente semana porque ya nos tenemos que ir. Son las 7 y hay que ver a los Ravens contra... ¿A quién le vas, Pablo Ibarra? ¿Ravens o Chiefs?
Yo lo voy a los Ravens, porque los Chiefs...
Te fijas con el color de los Ravens, ¿no?
Sí.
Adiós, bye. Adiós. Adiós a los Reyes. Adiós. Adiós. Adiós.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.